Escuchas Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9.
Te lo dije.
Si no quieres que esta frase te atormente, revisa que esté tu nombre en la lista nominal de electores. Tienes hasta el 14 de abril para solicitar una corrección y así poder votar en las próximas elecciones. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
El número de febrero en la revista Rolling Stone México. The Black Keys y su nuevo disco titulado El Camino. Dave Grohl sobre las 6 nominaciones al Grammy de Foo Fighters y el nuevo documental que trae bajo el brazo. Metallica y su cumpleaños número 30. También en www.rollingstone.com.mx. Ibero 90.9. Recomienda.
Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones.
Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE.
Algunos lugares imprescindibles del DF están ocultos. Una sinagoga escondida en el corazón del centro histórico. El que dicen es el mejor café de la ciudad, discreto entre los puestos de un mercado en la colonia del Valle. Estos y otros secretos en el número actual de la revista Dónde Ir. Ibero 90.9. Recomienda.
Noches de Lobombo. Cada semana, desde Ibero 90.9, un sonidero. Pincha discos o pone rolas de fama nacional o internacional. Viernes, 10 de la noche. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
Muy bienvenidos, bienvenidas a Sigma Periodistas, hoy 20 de febrero de 2012. El día de hoy vamos a tocar temas que nos preocupan, la libertad de expresión en Ecuador, y para ello vamos a hablar con César Ricuarte, también vamos a hablar con Ewald Scheffenberg de IPIS Venezuela para ir conociendo cómo está la situación de la libertad de prensa en estos países. Y sobre todo, y nos da muchísimo gusto también, que vamos a recibir una llamada de teléfono de Frank Larroux. Él es el relator de la libertad de expresión para la Organización de las Naciones Unidas. Antes de entrar, muy bienvenido, doctor, colega, amigo. Don Jacinto Rodríguez.
Queridísimo Darío, muy buenas tardes. Pues sí, el menú está interesante, aunque un poco amargo con estas cosas que están pasando en América Latina. En México, el menú creo que va a seguir siendo amargo, pero bueno, continuamos con esto.
Muy bien, pues recuerden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter, @exprésate33, @sigmaperiodistas, o al teléfono 529-2599. Vamos una cápsula y regresamos para entrar de lleno al tema.
La máxima corte de Ecuador ratificó el pasado 16 de febrero la condena a 3 años de prisión y a un pago de 40 millones de dólares a Carlos, César y Nicolás Pérez, los 3 principales directivos del diario ecuatoriano El Universo, así como a su editor, Emilio Palacio. La denuncia por delito de injurias calumniosas contra una autoridad se presentó en marzo pasado a partir de la columna escrita por Palacio el 6 de febrero del 2011, titulada No a las mentiras, en la que se dirige al presidente Rafael Correa como el dictador. En dicha columna, que hace referencia a una rebelión de la policía en la que 3 personas murieron, Palacio exponía que Correa había ordenado a las tropas disparar a voluntad, sin previo aviso, contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. La prensa local informó que antes del juicio, Emilio Palacio renunció como editor del diario y escribió que esperaba que tal decisión llevaría a Correa a retirar la demanda. Sin embargo, esto no sucedió. Según Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas de CPJ, la administración de Rafael Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada hacia los periodistas críticos. Asimismo, considera que ese fallo representa un serio retroceso para la democracia en Ecuador.
Bueno, ahí está la cápsula que nos da el contexto y para abrir boca, tenemos en la línea al relator para la libertad de expresión y de opinión de la Organización de las Naciones Unidas, el doctor Frank Larruc. Frank, ¿te encuentras por ahí?
Cómo no, Darío, qué gusto oírte y estar con ustedes al aire.
Frank, muchísimas gracias. Lamentablemente siempre que te llamamos es por una cosa que nos preocupa muchísimo. Tal vez haremos un programa donde nos des buenas noticias en materia de libertad de expresión. Pero sé que tu mandato es enorme y tienes todo el globo terráqueo para monitorear la libertad de prensa, la libertad de expresión y de opinión. Pero en este caso queremos recoger tu análisis, tu punto de vista sobre lo que está viviendo el diario El Universo en Ecuador. Creo que es algo que te debe preocupar mucho, como nos preocupa a nosotros, pero ¿cómo lo ves tú desde la Organización de las Naciones Unidas?
Mira, Darío, efectivamente, Catalina Botero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo, como relatores, los dos de libertad de expresión, ella de la OEA y yo de Naciones Unidas, emitimos un comunicado conjunto por nuestra profunda preocupación ante los hechos. Yo, cuando me preguntan a nivel internacional sobre los problemas que veo fundamentales para la libertad de expresión, hablo de 4, pero uno de ellos para mí es la progresiva criminalización de la libertad de expresión y también de la libertad de prensa. Delitos que ya no se usaban, que están en los códigos, pero se habían quedado en desuso, como difamación, calumnia, injuria, están volviendo a la palestra, a pesar de que en nuestro continente logramos ir erradicando los delitos de desacato de cara a las autoridades. Sin embargo, hoy vuelve a resurgir el mismo fenómeno utilizando el delito de difamación. Hay otros delitos también esgrimiendo argumentos de seguridad nacional o esgrimiendo combate al crimen organizado. Incluso en mi propio país hay un delito ahora que se inventaron para el internet que se llama pánico financiero, para quien se atreva a criticar a un banco o al sistema financiero, lo cual es ridículo porque ambos son sectores que deben ser criticados por la opinión pública. Pues Ecuador es exactamente ese fenómeno, y eso es lo que nos preocupa, es el querer intimidar a la prensa utilizando la justicia arbitrariamente. Y esto para mí es una doble preocupación, porque primero es claramente un acto de intimidación para provocar temor entre los periodistas y los editores de prensa, y en el caso del Universo incluso para cerrar un medio, porque una sentencia inicial de 40 millones de dólares no la soporta ningún periódico. Y lo segundo es para intimidar a los periodistas, porque las sentencias que ambos periodistas les dan de 3 años de cárcel y de $1 millón, tampoco una persona que vive de su profesión como periodista puede soportar esto. Es un mal precedente, creo yo, además, que un presidente de la República pueda utilizar el sistema de justicia para una demanda unipersonal. Yo siempre he dicho que, al igual que hicimos con los delitos de desacato, en todos los demás delitos que tienen que ver con el honor y la reputación, las y los funcionarios públicos tienen que tener un nivel de, digamos, más alto de responsabilidad en aceptar la crítica. La función pública va de la mano con el escrutinio público, Y a eso le llamamos transparencia, pero el escrutinio público va de la mano con la crítica pública. Y entonces todo funcionario o funcionaria debe estar consciente que al asumir un cargo son servidores públicos y lleva inherente al cargo la necesidad de dialogar con el pueblo o de aceptar críticas de la población. Y esto no lo pueden estar rechazando con ficticias acciones judiciales. Entonces, en general, y menos un presidente, ¿no? Donde el pago de los 40 millones por el universo era un pago unipersonal a la presidencia. A mí me parece que esto es un precedente nefasto que no podemos permitir y que además, en segundo lugar, demuestra la debilidad de un sistema de justicia que perdió su independencia y que se está dejando manipular.
Frank Larrut, te saluda Jacinto Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jacinto?
Frank, años atendiendo esto, mirando lo que pasa en el mundo, ¿cómo resumes? ¿A qué le teme el poder? Estamos en el 2012, parecieran historias de hace por lo menos 40 años, 50 años, épocas de dictaduras, de Guerra Fría, etcétera. Estamos en el 2012, ¿a qué le temen nuestros presidentes y los otros poderes? ¿Por qué la prensa hoy resulta tan incómoda como para que le hagan esto al periódico El Universo de Ecuador?
Mira, yo te diría que probablemente un factor importante que provocó este temor de los líderes políticos alrededor del mundo, porque no solo es en nuestra querida América Latina, sino en el mundo entero, es el tema del Internet. Resulta que el Internet recorre el mundo entero en el instante, en el tiempo real, pero no solo difunde información, sino además se vuelve un medio interactivo de comunicación, lo cual permite un diálogo, una respuesta, permite organizar a la población y permite movilizar a la población. Y después de los ejemplos de Túnez y de Egipto, yo creo que muchos líderes políticos en el mundo están realmente atemorizados. Y con la prensa tradicional, como casi toda la prensa tiene una versión online, digamos ahora en línea, ya sea prensa escrita, radial, televisivas, también aparece en Internet. Esto le ha provocado un verdadero pánico a los líderes políticos. Cuando para mí debería ser al revés, el Internet les da un acceso inmediato a su población, a la que se deben, a quien los eligió al cargo público. Y podrían utilizar el Internet para entablar un diálogo ágil, certero y seguro. Yo siempre he dicho que no hay país más seguro y gobierno más estable que aquel que tiene la convicción de certeza en su población, que tiene esa sensación de seguridad que le traslada a la gente. Pero no, los líderes políticos, los más débiles, los que están pensando que son autoritarios y que la gente les va a cuestionar su régimen autoritario, están respondiendo en esta forma. Yo a eso atribuyo que está creciendo seriamente esta utilización, yo le llamo la criminalización de la expresión, porque es el uso del derecho penal para limitar, intimidar y sancionar. Al igual, está creciendo la violencia contra periodistas en el mundo. Son dos fenómenos crecientes que debemos de analizar de la mano.
Frank, estamos hablando con Frank Larrun, relator especial para la libertad de expresión y de opinión de las Naciones Unidas. Frank, ¿qué se puede hacer para presionar Ecuador? ¿Qué va a hacer la ONU? ¿Qué mecanismos hay o estamos ante pues uno de esos actos internos de los estados y la comunidad internacional? Tenemos que simplemente observar lo absurdo, lo dañino de esta sentencia. ¿Qué podemos hacer como comunidad internacional y las Naciones Unidas en específico?
Mira, yo espero trasladar este debate sobre Ecuador a la reunión del Consejo. De hecho, estaré en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la semana entrante, en un foro sobre Internet y libertad de expresión, y mi informe anual es en junio, los primeros días de junio. En ambas ocasiones pienso provocar un serio debate sobre este fenómeno. Especialmente estoy pidiendo una reunión del GRULAC, del Grupo Latinoamericano y el Caribe, para poder también analizar las experiencias de nuestra región y que sean nuestros propios países los que también condenen estas prácticas. Pero creo que el efecto más inmediato y fuerte será la utilización del sistema interamericano a nivel de casos, para que tanto la Comisión condene esto como un caso individual y eventualmente lo traslade a la Corte. La Corte Interamericana juega un papel preponderante en seguimiento a los criterios establecidos por la Comisión, así es que yo tengo la esperanza de que sea el sistema regional de derechos humanos el que también le ponga limitaciones a estos sectores.
Bueno, pues ahí está, Frank. Muchísimas gracias por esa llamada a Sigma Periodistas. Es un placer siempre trabajar contigo y por favor, mantengamos la comunicación abierta para una, pues para estar al tanto de todo tu trabajo alrededor del mundo, ¿no?
Será un gusto, Darío.
No, muchas gracias, y bueno, Frank. Malos tiempos para la prensa, ¿no?
Así es.
Okay. Muy bien. Muchísimas gracias, Frank.
Bueno, hasta luego.
Fue Frank Larrue, relator especial para la libertad de expresión y opinión de la Organización de las Naciones Unidas, con muchas ideas. Me dejó, vaya, sorprendido la claridad, lo directo.
Lo directo, Darío, creo que vale la pena en este tipo de instantes, de momentos, recordar. Frank Larrue ha estado muchas veces en México, hemos tenido la oportunidad de platicar con él, de escucharlo, de saber por dónde viene la mirada del organismo, del principal organismo internacional, y yo no lo había escuchado de esta manera tan directa y tan clara, decir hay pánico de los líderes políticos, están atemorizados, lo cual creo que es muy interesante esa posición de un personaje como él y lo que representa, y creo que es algo que nos tiene que llamar la atención muchísimo.
Y creo que Frank Larrue ha tenido también un mandato dentro de la Organización de las Naciones Unidas que se ha distinguido exactamente por decirle a los estados las cosas como son. Recordemos que fue el grupo de países árabes y del Magreb que querían la cabeza, no literal, pero querían la cabeza de Frank Larrue por aquel intento de la criminalización de la religión, es decir, que no podías hablar de Mahoma en términos despectivos o burlescos, ¿no? Uh-huh. Y fue él el que ha defendido mucho la libertad de expresión. Y su claridad sobre lo que está pasando en Ecuador y la sentencia que inhibe el ejercicio de la prensa dentro de Ecuador, me parece que es un análisis que no puede fallar.
Bueno, yo no dudo que en cualquier momento haya alguna sugerencia de alguno de estos nuestros países latinoamericanos, algún gobernante en particular que pida alguna modificación.
Pues ahí está lo que analizamos, Jacinto, hace unos días.
Exacto.
En este mismo espacio de Sigma Periodistas, lo que intentaba Ecuador para debilitar a la comisión, a la relatoría de la OEA,
que,
a cargo de Catalina Botero.
Que no solo es Ecuador, que no. Creo que ese es parte del grave problema. Esto es una onda que está tocando y que muchos gobiernos, de manera muy discreta, lo están apoyando, ¿eh? O sea, no están abiertamente condenando este tipo de posiciones como es la del presidente de Ecuador, con el presidente Correa.
Sí, yo creo que aquí, como dice el dicho, echa tus barbas a remojar. Es decir, que lo que tenemos que tomar en cuenta es que, a pesar de que hay una sentencia en firme del máximo tribunal, hay trabajos, inclusive si uno lee los trabajos que está sacando el Comité para la Protección de Periodistas, hay información que inclusive dice que el que redactó la sentencia es Gustavo Vera, abogado de Rafael Correa, presidente constitucional de Ecuador. Esa es información que está. Es decir, lo que hay detrás es que sí ha habido una manipulación y uso faccioso del sistema de justicia para perseguir directamente a un grupo de periodistas. Por Entonces, supuesto. eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Tenemos otra llamada, Darío. Tú conoces mejor a César.
César, estamos al aire. César Ricuarte, de una organización hermana de Fundamedios. Pues ya lo tuvimos aquí hace un par de semanas hablando exactamente sobre esta intención de Ecuador de debilitar el mandato de la Organización de Estados Americanos a través de la Relatoría de Libertad de Expresión. Y bueno, me da muchísimo gusto, César, darte la bienvenida otra vez en Sigma. O no, la perspectiva de la libertad de prensa no ha mejorado en Ecuador y creo que se ha ido pues empobreciendo y nos ha ido preocupando, ¿no? ¿César? Se nos fue César.
Es que quería, creo que quería hablar conmigo. Dijo, no, con Darío siempre hablo.
No,
pero está que... bien, ahora que reconectemos, hablaré
sí,
yo con
y
él.
Sí, y lo bueno de César es que es una organización no gubernamental que ha estado monitoreando desde hace varios años la libertad de prensa. Y fíjate, se empezó a fortalecer la este tipo de organizaciones por los ataques que se comenzaron a generar desde el poder hacia la prensa en Ecuador. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es ver cómo lo está viviendo la prensa después de esta sentencia tan absurda, por parte del máximo tribunal de Ecuador. Creo que ya tenemos a César en la línea. César.
Sí, Darío. Buenas tardes.
Estamos teniendo un poco de problemas técnicos, una disculpa. Me da muchísimo gusto, te estaba presentando muy muy elocuentemente toda tu carrera y todo, pero bueno, ya te tenemos aquí. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Sigma Periodistas. Desafortunadamente no hay buenas noticias, no ha habido una mejora en la libertad de prensa en Ecuador, y hoy queremos tocar contigo cómo está viviendo la prensa de Ecuador su día a día después de una sentencia tan lacerante, tan ridícula como la que conocimos la semana pasada en contra del diario El Universo.
Buenas tardes, Darío, un gusto saludar contigo, con todos los amigos de México. Bueno, sí, lamentablemente no hemos tenido buenas noticias en las últimas semanas. Recordemos que hace poco entró en vigor un código llamado así Código de la Democracia, que limita severamente las coberturas electorales de los medios de comunicación. Luego tuvimos la sentencia en primera instancia contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, quienes el presidente demandó por 10 millones de dólares. Se dio una sentencia para que paguen 2 millones de dólares los periodistas. Y finalmente hemos tenido esto que tú bien señalas, de esta sentencia absolutamente ridícula en contra del diario El Universo, que a la cual se le pretende hacer pagar 40 millones de dólares, y a sus principales directivos y al articulista Emilio Palacio se les ha condenado a 3 años de cárcel. Realmente son golpes muy duros, porque además señalan un camino de deterioro de la independencia de la justicia en el Ecuador. Son fallos en los cuales el presidente ha presionado, ha ido a las audiencias con todos sus ministros, literalmente se ha tomado la Corte Nacional de Justicia con todo su aparataje de seguridad. Realmente son, como dije antes, momentos muy complicados. ¿Qué ha sucedido con la prensa en estos días después de saberse esta sentencia? Bueno, realmente ha habido una ola de indignación, ha habido incluso muchísimas personas que han salido a las calles en Quito y Guayaquil para manifestarse en contra de esta sentencia, y más bien una idea de los periodistas ecuatorianos de no silenciarse, de no someterse a procesos de censura o de autocensura, podría ser el fin último del gobierno.
César, te saluda Jacinto Rodríguez. Buenas tardes, César.
Buenas tardes, Jacinto, un gusto estar contigo.
César, yo estoy sorprendido, preocupado, sobre todo después de ver algunas imágenes cuando se da el fallo, ver las imágenes de tu presidente, el presidente Correa y algunos funcionarios, y esa risa, y me preocupó mucho esa risa de él, esa alegría, ese festín por haber, esa sonrisa festiva por la condena contra El Universo. ¿Cómo se están organizando ustedes? ¿Qué está pasando en el gremio? ¿Qué van a hacer? Porque creo que esto, como lo decías, es apenas el inicio de algo que no parece tener un buen fin.
Bueno, efectivamente, las imágenes de ese día, de este jueves pasado, realmente conmueven. Acordémonos incluso que hay imágenes de los manifestantes, de los partidarios del gobierno, quemando periódicos. Como bien señalaba una crónica periodista, es lamentable que hayamos vivido en el Ecuador un día en el cual se quemaron las ideas, ideas impresas en el papel en este caso. Y el presidente ha señalado que efectivamente esa sentencia la considera un hito histórico porque, y ahí son las palabras textuales del presidente, que él dice, he demostrado que es posible enjuiciar a los, no solo a los payasitos, sino a los dueños del circo. En ese tono es donde es como se, más bien, se ha manifestado el gobierno ecuatoriano alrededor de esta sentencia. Bueno, a nosotros y a los periodistas ecuatorianos nos queda pues seguir luchando en todos los espacios que podamos, tanto en el frente legal, el universo, los abogados del universo han señalado que inmediatamente están presentando, llevando el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sería ya la última instancia, la siguiente instancia. Y se espera que ahí verdaderamente se haga respetar los principios esenciales de un Estado democrático. Uh-huh. Toca al mismo tiempo seguir trabajando internamente para tratar de, digamos, frenar esta ofensiva en contra de los medios de comunicación, o por lo menos dar dar resistencia, ofrecer resistencia frente a los intentos del gobierno por acallar al periodismo. Ahora, evidentemente estamos ante el poderío, la demostración de poder de un régimen que no se detiene ante nada. Ahora mismo estuvimos divulgando una alerta por la cual damos a conocer que el gobierno y sus partidarios han llamado a una campaña contra la prensa mundial. Ya no solamente se detienen con la prensa ecuatoriana, sino que señalan que hay un complot de la prensa mundial en contra del gobierno ecuatoriano y que entonces llaman a una campaña para tratar de socavar a los medios de todo el mundo. Realmente, como dije antes, parece ser que el gobierno ecuatoriano no tiene ningún límite en esta pelea, en esta guerra, llamémoslo así, que lo enfrenta a los medios de comunicación.
César, estamos hablando con César Ricuarte, director ejecutivo de Fundamedios, organización que promueve y defiende la libertad de prensa en el Ecuador. Ha habido también reseñas y trabajos periodísticos que indican que el uso faccioso de la justicia ecuatoriana llegó a tal grado que inclusive el abogado Gutenberg Vera estuvo, digamos, en la parte de redacción de esta última sentencia. Lo que me gustaría es brevemente si nos puedes responder y luego aguantarte después del corte para seguir conversando contigo.
Claro, con mucho gusto, Darío. Mira, sí, hay una investigación de la Fiscalía abierta porque hay serias sospechas de que la sentencia, por lo menos la sentencia en primera instancia, en contra de Diario El Universo, fue redactada por los mismos abogados del presidente de la República. Y no por el juez temporal Juan Paredes. Recordemos que este juez, el que dictó la sentencia en contra del universo, había asumido el despacho apenas 24 horas antes de dictar la sentencia. Y siempre hubo serias dudas sobre cómo un juez había leído a toda velocidad más de 8.000 páginas de que es todo el proceso.
Bueno, es un super juez. Existen, ¿eh?
¿Perdón?
No, que es un super juez, ¿no? Digo, leer 800 cuartillas
en Sí, imagínate. Y redactó además una sentencia de 156 páginas en pocas horas. Entonces, eso evidentemente no es presentable. O sea, es algo que no, como tú bien señalabas, o sea, ni un super juez podría tener esa velocidad de lectura y de redacción de sentencias. Uh-huh. Entonces, como te señalo, o sea, ha levantado una investigación en la fiscalía, se han aportado peritajes en los cuales se señala que la sentencia provino de una computadora que maneja un sistema operativo pirata que tiene el nombre de usuario de Chucky 7 y desde ahí salió la sentencia de Diario Universo.
Okay.
La sospecha y la denuncia incluso de un asambleísta que ya está formalizada es que Chucky 7, el usuario de este sistema operativo pirata, es el mismo abogado del presidente, el señor Gutenberg Vera.
Entonces, César,
realmente el proceso...
César, podemos hacer un corte. Disculpa que te corte de esta manera, pero queremos seguir platicando contigo. Entonces déjanos hacer un corte si nos aguantas en la línea telefónica y regresamos contigo.
Perfecto, Darío, con mucho gusto.
Muchas gracias.
Sigma Periodistas. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9.
Levántese de su cama y salude al Astro Rey, escuchando la PKJU los domingos a través de Ibero 90.9.
Si insertas a la primera el hilo por el ojo de una aguja, o lees las letras chiquitas en cualquier texto, y siempre te ha interesado ver lo que sucede en tu país, tú tienes lo que hace falta para ver lo que sucederá en las próximas elecciones federales de 2012. Conviértete en un observador electoral. Para mayor información, llama al 01800-433-2000, consulta ife.org.mx o acude a la junta local o distrital de tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
Escapar de la vida suburbana con tu novia en el viejo auto de tus padres. De pronto, se encuentran varados en la inmensidad del desierto de Nuevo México. Lo único que resta por hacer es escuchar la música alrededor. Indian Jurgens. Jóvenes de Houston que escucharon hasta la locura los vinilos de sus tíos psicodélicos. En el Concert Hall Casino Live, Insurgente Sur 1288, Colonia del Valle. Viernes, 24 de febrero. Indian Jewelry. Ibero 90.9. Invita.
Hace muchos años, hubo una ciudad hechizada donde todos vivían dormidos. Alguien forjó un símbolo donde se concentró el poder de los ciudadanos, el poder de elegir, y lo llevó a todos para romper el terrible hechizo. Cuando despertaron, vieron que juntos podrían cambiar muchas cosas. Y todos decidieron ejercer ese derecho. Juntos, IEDF y Ciudadanía. Continuará. Instituto Electoral del Distrito Federal.
Cuando uno no sabe qué decir, ¿cómo decir que no sabe qué decir? Revista ER, en su número 16. Unknown Pleasures, placeres desconocidos. En versión impresa y en www.e-r-magazine.com. Ibero 90.9 recomienda.
Somos producto de una época en donde un monarca podía decidir el destino espiritual de un pueblo. ¿Cómo construir un país con una identidad arrebatada?
¿Por qué decidimos llamarnos mexicanos?
La expulsión de José Ramón Enríquez. Una puesta en escena sobre el destierro de los jesuitas de la Nueva España en el siglo XVIII. Dirigida por Luis de Tavira. Teatro Julio Jiménez Rueda. Avenida de la República 154, Colonia Tabacalera.
Del 15 al 26 de febrero.
La expulsión. Ibero 90.9 y DFM.
Recomiendan.
Un paréntesis sirve para aclarar, precisar.
Y reconstruirlo incompleto.
Entre paréntesis. Crítica y análisis social.
Político y literario.
Con Gilberto Prado y Miguel Eraña. Lunes a viernes, 12 del día.
El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro programa Sigma Periodistas. Estamos hablando con César Ricuarte. Él está en Ecuador, él está viviendo directamente, bueno, pues este fallo contra el periódico El Universo y con una multa horrorosa, tan solo el número. Pero más allá de las cifras, son los efectos, lo que están viviendo. César, sigues en la línea. Nos contabas un poco ya los detalles de cómo se fue, aparentemente o supuestamente se fue construyendo lo que sería todo este fallo contra El Universo. Y también cómo están viviendo. A mí sí me preocupa y te preguntaría directamente, ¿cómo estás tú? Es decir, ¿cuál es la relación en este momento que existe entre ustedes y también de frente al presidente Correa?
Gracias, Darío. Nosotros hemos recibido ataques en todos sentidos. Se nos dedicó por ejemplo, después de que estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre pasado, se nos dedicó 6 cadenas nacionales para atacarnos en todas las formas. Incluso se trató de relacionarnos con personajes acusados de torturadores en gobiernos pasados. Evidentemente todo el arsenal se nos ha lanzado encima. Sin embargo, yo creo que la única forma de afrontar esta situación es no bajar la guardia. Y en el momento en que bajemos la guardia, en el momento en que no sigamos con esta lucha a través para que sigan vigentes ciertos principios democráticos, es la única forma de protección. Si bajamos la guardia, pueden realmente ser peor que seguir en la lucha por ahora.
César, estamos hablando con César Ricuarte de Fundamedios de Ecuador. César, hay una preocupación, lo estamos viendo a través de Twitter, que nos están diciendo cómo pueden los periodistas mexicanos ayudar, externar su solidaridad. Hay muchos mensajes que nos piden decirlo de esta manera, pero ustedes allá adentro, ¿qué necesitan de los periodistas latinoamericanos o de otras latitudes del mundo?
Muchas gracias, Darío, por esa pregunta y muchas gracias a todos los colegas de México por esa expresión de solidaridad. Yo creo que sí es necesario que los periodistas de América Latina exterioricen su protesta al gobierno ecuatoriano, quizás a través de cartas, a través de incluso de mensajes de Twitter que pueden hacer llegar al presidente a su cuenta, que es @MashiRafael. Me parece que es bien importante que se exteriorice ese sentimiento de que lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano es realmente un horror y que atenta contra la democracia en no solamente en el Ecuador, sino en toda la región. Porque yo creo que lo que pasa en cualquier país de nuestra región nos afecta profundamente a cualquier otro país de este continente. Entonces me parece bien importante, se pueden hacer llegar cartas, me parece que es importante el que se hable y se dé a conocer este tema, si es posible que se organicen foros, que se organicen paneles en los cuales se dé a conocer este caso, que yo creo que está destinado a convertirse en uno de los casos más paradigmáticos de violaciones a la libertad de expresión en nuestro continente, por lo menos en los últimos años.
Yo creo que eso que mencionas es importante y, por favor, siéntete en completa libertad de usar esta plataforma de Sigma Periodistas en Ibero 90.9 para promover y para informarnos sobre el desarrollo, porque ahorita es la sentencia y creo que el efecto inhibidor, no sé si compartas conmigo ese punto de vista, el efecto inhibidor de la prensa, pues vendrá en los próximos meses, porque ahora ¿quién se va a atrever a hacer una columna como la del periodista Emilio Palacios? Criticando el acto público, el acto de gobierno del presidente Rafael Correa, ¿no crees?
Así es. Mira que la sentencia es tan nefasta que introduce esta figura de la autoría coadyuvante y que obliga, casi de forma literal, a que los directivos de un medio de comunicación deban censurar los artículos antes de publicarse. Eso es realmente gravísimo. Introduce en toda regla la censura previa y como tú dices, o sea, por ahora no vemos los efectos, más bien, como te digo, hay una oleada de indignación, pero es muy posible que algunos directivos de medios de comunicación que no quieran meterse en problemas comiencen justamente a ejercer esta censura a la cual se les obliga con la sentencia en contra del diario El Universo.
Pues bueno, César, bueno, pues te mandamos un abrazo, de verdad te agradecemos tu atención y vamos a estar atentos porque lo que está pasando en Ecuador no es cualquier cosa, no es solo Ecuador, está Venezuela, está Perú, están varios países y yo creo que esto les queda muy bien, les es muy cómodo para nuestros gobiernos. Vamos a estar al tanto, te mandamos un abrazo a todos los colegas de Ecuador. Creo que hay que estar muy atentos a lo que está pasando. Gracias, gracias por tu tiempo y por tu paciencia.
Un abrazo solidario, estimado César Ricuarte. Sé que están haciendo un trabajo complicadísimo, complicadísimo en términos de su seguridad personal, de su seguridad de sus familias. Y bueno, desde aquí daremos completo seguimiento y todo el apoyo de parte de nosotros.
Muchas gracias, Darío. Siempre es un gusto saludarte y conversar con ustedes, así que quedo a las órdenes para cualquier contacto futuro.
Continuamos. Muchísimas gracias, César. Fue César Ricuarte, director ejecutivo de Fundamedios, una organización que está en la mira del presidente Rafael Correa. Ya nos estaba describiendo Jacinto las presiones a las que están siendo sometidos, y creo que el panorama que nos pinta, que nos describe César Ricuarte desde el Ecuador, pues es un panorama muy sombrío, muy preocupante para la libertad de prensa en este continente.
Pues que se suma a esta corriente, a este oleaje que vive la prensa en América Latina, que vive la prensa en no solo América Latina, en el mundo. Ya lo decía Frank Leroux, el asunto del internet, el asunto de los nuevos formatos o espacios para transmitir ideas, ha venido a preocupar y está preocupando nuevamente a los poderes. Aquí el asunto, los varios asuntos, mi estimado Darío, es no van a contener a las ideas, es decir, la multa del universo lo puede dejar fuera ya de circulación, puede afectar a muchísimos reporteros, puede afectar a la libertad de expresión de un punto, de un lugar de nuestro continente, pero ya no van a poder contener las ideas, que esa es una de las cosas. Vamos, tienen que acostumbrarse a que la crítica, a que la observación, a que los medios, a que los periodistas dejaron de ser cómodos en su gran mayoría. No dudo que hay muchos todavía que ahí tienen buenas relaciones con el poder, pero esta incomodidad ya va a estar ahí como presente, y yo creo que nuestros gobernantes tienen que acostumbrarse a convivir con ella y aceptarla. Y esto nos lleva, yo no sé si sea un buen momento, pero ahí está lo que está pasando en México. No solo es un asunto que afecta, que le genera incomodidad a los poderes políticos grandes, llamémosle presidentes, sino también a los pequeños poderes. Y ese es otro tema, el asunto que está pasando en México con récord y con el fútbol. Ahí hay otro tipo de poderes que también se están sintiendo amenazados por una prensa que quiere solo expresar, ¿no?
Pues para seguir con este análisis sobre la libertad de prensa en el continente, tenemos en la línea desde Caracas, Venezuela, a Ewald Scheffenberg. Él trabaja en el Instituto para la
Prensa y Sociedad.
Ese IPIS.
Sí me lo sé.
Ese sí se lo sabe usted, doctor. Ewald, muchísimo gusto tenerte aquí en Sigma Periodistas. Por fin lo logramos, querido Ewald.
Bueno, no canten victoria, porque esto se puede caer en cualquier momento.
Bueno, es que desde dónde estás. Ewald, acabamos de hablar con César Ricuarte del Ecuador, y creo que es una referencia obligada hablar contigo para un último diagnóstico de lo que está viviendo la prensa en Venezuela, y cómo ves tú también lo de la sentencia contra el Universo desde el Ecuador.
Sí, gracias, Darío. Bueno, en efecto, lo de Ecuador, lo del Universo, nos ha impactado, porque siempre pensábamos que Venezuela era como el punto de exportación de ese know-how hacia Ecuador, Bolivia, Nicaragua, otros países, ¿no?
Sí.
Y si eso fuese cierto, pareciera que en Ecuador pues se ha desarrollado mucho más, digamos, este tipo de técnicas que suelen utilizar más bien, digamos, al poder judicial cooptado por el poder ejecutivo para intimidar, para hostigar a la prensa independiente. En Venezuela seguimos con una situación más o menos similar. Obviamente, como seguramente tú y tus oyentes sabrán, en Venezuela hay un cierto cambio del clima político por este año que es electoral. La oposición tiene por primera vez un candidato unitario, además con aparentes posibilidades de ganar en una lid. Y aparte de eso, pues está el tema de la enfermedad del presidente Chávez. Todo ello ha creado, digamos, como una especie de clima algo distinto, ¿no? Que pareciera que eso que era tan monolítico como es el régimen del presidente Chávez, pareciera que está soltando, digamos, las amarras en cierto sentido. Pero eso no evita que siga habiendo episodios vinculados a la libertad de prensa parecidos a los del Universo. Por ejemplo, quizás hayan oído el caso de la televisora de 24 horas de información Globovisión, que hasta hace poco se le abrió un nuevo procedimiento administrativo que podría implicar una multa millonaria y también el cierre de esa emisora, que es una emisora que tiene un alcance muy pequeño en Venezuela, pero que es una especie de bestia negra para el régimen del presidente Chávez, por ejemplo. Uh-huh. Y eso se está haciendo vía procedimiento administrativo, aduciendo una serie de elementos más bien procedimentales de la concesión de Globovisión, ¿no?
Y estimado, entonces, Eval, te saluda Jacinto Rodríguez, ¿cómo te va?
Jacinto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me debes unas por ahí una comida, ¿eh? Eval, Eval, dime, ¿tú qué has visto tantas veces a Chávez y seguramente también a Correa, un poquito de lejos, pero también, ¿de qué se ríen esos presidentes con este tipo de fallos, con este tipo de actitud ante la prensa?
Sí, eso es verdad, esa sonrisa entre sardónica, gustosa, es un elemento común entre ambos. Y yo creo que, en verdad, debe ser que el ejercicio del poder es algo muy muy gozoso, pues, ¿no? Yo creo que eso es, produce un placer intenso que nosotros los mortales no hemos sentido. Porque, en efecto, eso es, básicamente es el ejercicio del poder, además, personalista, pues, ¿no? Tanto en Ecuador como en Venezuela, todos los ciudadanos probablemente tengamos buenas razones para tener críticas hacia lo que ha sido la actuación de nuestros medios, sobre todo los medios informativos. Pero lo que viene pasando es que el Poder Ejecutivo viene como que expropiando, vamos a decirlo así, esa suerte de indignación o de preocupación, inquietud ciudadana sobre lo que se están haciendo los medios, y resulta que entonces nuestros presidentes están tomándose, abrogándose al papel de ser los únicos representantes de esa ciudadanía y los únicos que pueden decir cuando un medio lo está haciendo bien y cuando lo está haciendo mal. Y sobre todo dicen además que cuando lo hacen mal, merecen unas sanciones que casi siempre conducen a los cierres de esos medios, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que son dos elementos que comparten en común, obviamente con sus matices, pero que también, Jacinto, yo diría que algunas de estas cosas las he observado, por ejemplo, en la Argentina de los Kirchner, ¿no? Las veces que me ha tocado ir también, bien sea para eventos o misiones, aunque también nuevamente con otros matices, encontramos también como un poder ejecutivo que se reserva arbitrariamente la posibilidad de decir cuando los medios lo hacen bien o mal, y que además están buscando acorralarlos, ¿no? Y que además quieren escribir una especie de verdad oficial de la que nadie se puede salir. Entonces, estas son cosas que estamos viendo en algunos de nuestros países y que obviamente nos mueven la preocupación.
Igual, estamos hablando con Ewald Scheffenberg desde Caracas, Venezuela. Ewald, le preguntamos a César sobre el efecto inhibidor de este tipo de ataques contra la prensa desde el Estado, contra la libertad de prensa. Ustedes han vivido cuestiones semejantes ahí en Venezuela. ¿Cómo se hace frente a este efecto inhibidor, a estas intenciones desde el Estado para frenar la información?
A ver, uno podría hacer una declaración épica diciendo que uno no se rinde frente a eso, pero la verdad es que, en verdad, uno tiende a temblar, uno, hablo como periodista, no tiende, digamos, a dudar frente a esto, porque es verdad que uno tiene una vida cotidiana también, pues, ¿no? Yo entiendo que los periodistas que trabajan en unos medios reales se sientan a veces intimidados o que sientan incluso, digamos, cierta pereza de enfrentar a este tipo de amenazas porque tienen que cobrar unos 15 y unos últimos, tienen unas familias que atender, pues, ¿no? Y todo eso funciona, y funciona de una manera muy eficaz. Hasta en 2008 hicimos un estudio aquí en Venezuela, el último que pudimos hacer, sobre autocensura en nuestros medios, y casi 40% de los reporteros, esa fue una muestra nacional de reporteros, que conocían que a diario se autocensuraban, básicamente por dos razones: para no tener problemas con los anunciantes de su medio y para no tener problemas con el gobierno, ¿no? Entonces, a ver, a veces es más difícil enfrentar este tipo de amenazas de baja intensidad, vamos a decir, que a veces son más solapadas o más astutas que lo que pueden ser otras estrategias como el asesinato, el secuestro de periodistas, etcétera, justamente porque como no son visibles, como no son, digamos, heroicas o épicas, sino que se digamos, se resuelven en esa cotidianidad a veces mediocre de las reacciones, etcétera, pues, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que muchas veces es más eficaz que una represión abierta, ¿no? Ahora, yo creo que tiene que ver sobre todo con la decisión individual de los periodistas. Incluso a veces los medios mismos son mucho más vulnerables a estas amenazas. Por ejemplo, en Venezuela vemos que medios que a sí mismos se ven como de oposición o independientes, por ejemplo, hay ciertos temas que no quieren tocar, aunque pudiesen afectar periodísticamente al presidente Chávez y su gobierno.
Pero al final... Sí. Al final todo va a un efecto común, que es afectar a la libertad de expresión.
Claro, por supuesto. Cuando un poder fáctico como la subversión o el narcotráfico asesina a un periodista, está buscando lo mismo que un gobierno cuando empieza a generar medidas o procedimientos administrativos contra un medio. Básicamente no solamente está buscando castigar al que lo está haciendo mal, entre comillas, sino que también está buscando que ese ejemplo intimide a todos los demás, que comprendan, mira, si yo hago tal conducta, si yo cubro tal tema, me va a pasar esto también, y yo no quiero que me pase esto. Pues, entonces, en efecto, lo que básicamente están buscando todos es silenciar al periodismo en primer lugar, y en segundo lugar, y lo más importante, a la sociedad, que de ese modo no se está enterando de temas relevantes que son de su completa incumbencia.
Pues, mi estimado Eval, muchísimas gracias. Un abrazo también solidario para todos ustedes. En efecto, no se trata de hacer héroes. Su trabajo es parte de su responsabilidad y sus convicciones. Estaremos atentos. También estén atentos a nosotros. Y bueno, nos estamos comunicando después, Eval. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
Gracias a ambos por, además, salvar los obstáculos de comunicación aquí con Venezuela.
Nos debes unas arepas, por favor.
Un abrazo.
Seguro. Abrazo.
Bueno, pues ahí hay dos. Para muestra un botón, decía la abuela, ¿no, doctor?
Tomemos un respiro, ¿te parece, Darío? Tomemos un respiro. Asfixia esta realidad latinoamericana. Tomemos un respiro y hablemos rápidamente de la portada de MX. Es un respiro. Una portada que dice: aquí nadie se quiebra. Es un portero que no tiene un brazo y está conteniendo un balón. Tenemos en la línea a Zoraida Gallegos. Zoraida es la reportera que hizo este texto, esta crónica, reportaje. Zoraida, esto es un respiro. ¿Cómo nace este tema y qué te deja este tema, este trabajo, que de algún modo es un respiro para esta realidad tan, tan pesada que vivimos en México?
Así es, Jacinto. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarte que, como tú dices, realmente encontrarte historias de este tipo son un respiro ante, pues, toda la situación y las noticias que leemos diariamente en los periódicos: de inseguridad, violencia, hoy lo del penal. Encontrarnos con historias como la de estos jóvenes son una muestra de que los sueños se pueden lograr y se pueden alcanzar con constancia. Te comento, para la gente que no ha leído el trabajo, que es una historia de un equipo de futbolistas con personas amputadas de una extremidad que se está formando en Mazatlán, Sinaloa. Ellos quieren ir al Mundial de Fútbol de Amputados, pero primero necesitan ser reconocidos por la Federación Mexicana de Fútbol como representantes, pues, de México. Pero en este lapso ellos están preparando, están tomando clases con su entrenador, Berg Sorian, que es un armenio que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, un exjugador de fútbol, que se propuso una meta: conformar un equipo con estos chavos, y empezó él a buscarlos, y así se fue formando. Ahorita los entrenamientos continúan, tienen su primer partido formal, profesional, por así decirlo, el próximo mes de abril, y al parecer será contra la selección de futbolistas y amputados de Estados Unidos, y ellos, pues, obviamente están muy contentos.
¿Y cuál es la lección que te deja como periodista? ¿Cómo te deja este tipo de coberturas a ti personalmente?
Mira, Jacinto, en una dinámica en la que estamos enfrascados los reporteros, es muy importante, creo yo, encontrarte con estas historias, porque hasta mí mismo como reportero te motivan, que se pueden contar las cosas de forma distinta, que se pueden encontrar historias distintas, que entre todas esas cosas malas que diariamente vemos, hay cosas buenas, positivas, y que no sé si lo hayan leído, pero realmente son casos muy distintos, como el de un chavo que pues trabajaba repartiendo pizzas y lo atropellan, pero él era boxeador, entonces decide formar un gimnasio con niños para entrenarlos y también inculcarles un sueño. Después lo descubren este señor Beck Sorian y lo mete a su equipo. Y así son historias muy distintas, como la de un pescador que pierde su pierna en la embarcación. Entonces son historias que se van entrelazando, pero todas llevan ese ingrediente de los sueños, de la lucha, de los ideales, de no dejarse vencer. Eso es lo que me deja.
Pues Zoraida, muchísimas gracias. Por supuesto, invitamos al público a que vean estas historias. Qué historias de oxígeno en una época en donde la asfixia pareciera que es la regla común en la vida y también en el periodismo. Zoraida, muchísimas gracias por tomar la llamada.
Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos, auditorio. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues creo que hay que también señalar que esta participación, colaboración de la revista MX a través de Zoraida es exactamente para traer esas historias que de otra manera de hacer periodismo, otra manera de tener o leer la realidad. Y bueno, el programa se nos va terminando, Jacinto, y creo que hay demasiados temas pendientes, pero una conclusión muy breve, pero que me gustaría compartir con los radioescuchas, es que la libertad de expresión y la libertad de prensa cuestan mucho trabajo asegurarlas, llegar a ese ejercicio tan pleno. El fuego cruzado que vive la prensa en los diferentes estados de Iberoamérica nos da una clara señal que es un derecho que tenemos que salvaguardar y estar pendientes de él, exigirle a la prensa, pero también al Estado que salvaguarde este derecho fundamental, ¿no?
Sí, sin duda, Darío, el foco principal es el poder. El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión en cualquiera de sus formas, pero yo creo que tendríamos que no dejar de lado otros elementos que también afectan la libertad de expresión. Creo que lo dejamos de hacer por mucho tiempo. Vivimos en un confort, en una época de confort, donde la libertad de expresión también se afectaba y no era tan visible. Hoy es más visible. Hoy vemos al Estado, como los estados de Ecuador, de Venezuela, de otros países, enfrentando directamente a la libertad de expresión y a los periodistas. Pero no olvidemos que hay otros poderes, Darío. No lo olvidemos porque después nos vamos a estar preguntando.
Con el mismo efecto inhibidor de la información.
Exactamente, y yo traigo y con esto dejaría abierta la puerta para que en un próximo programa debatamos el asunto, lo que pasó este fin de semana con el caso de la Federación Mexicana de Fútbol, que aprobó una petición del señor Vergara, el dueño de las Chivas, para no dejar pasar al periódico Récord a hacer cobertura en la mayoría de los partidos. Tres dijeron no, lo cual aplaudo. Tres universidades, los Pumas, los Tigres de la UAM, de la Universidad de Nuevo León, y 11 estudiantes de la UADG. Vamos a analizarlo, porque eso también es censura. Por lo menos hasta el momento, eso también es censura, ¿no?
Vamos a traer el tema la próxima semana, si te parece, invitamos a los radioescuchas. Creo que es importantísimo señalar todos estos. Ahí está el tema de Ecuador, ahí está el tema de Venezuela, ahí vamos revisando también Nicaragua, Bolivia, Cuba y otros estados donde la libertad de prensa está siendo atacada. Pues se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por haber sintonizado Sigma Periodistas. Agradecemos a Isabel Hernández, Jimena Zárate y el regreso del único y bien ponderado, dice, Carlos el Santo Domínguez.
Dice, hay cosas que nos dan gusto y esa es una.
Regresó a nosotros, nos quiere. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes aquí a las 4 en Ibero 90.9.
Hasta luego.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Ibero 90.9. Transmitimos con 3.000 watts de potencia. Con la ayuda de celdas solares. Desde el edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación.
Estación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, código postal 01219, poniente de la Ciudad de México. También escúchanos en línea, www.ibero909.fm. Así de sencillo. Ibero 90.9.
Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la